Hoy, en Ministerios Jesse Duplantis.
¿Cuál es el arte de negociar? ¿Cómo logras negociar con Dios? Te voy a revelar algo. No es tu fe, es tu historia de vida. Si tienen sus Biblias, acompáñenme al libro de Génesis. En el Antiguo Testamento, capítulo 18, uno de los capítulos más fenomenales, diría yo, que jamás haya sido escrito inspirado en el Espíritu Santo. Aquello que predicamos con tanta vehemencia es malinterpretado por muchos de los que dicen tener fe. Y si escucharon al hermano Copeland anoche, cuando llegó a Efesios, pensé que el techo de esta iglesia se vendría abajo. Efesios es un libro muy especial. La gente me dice todo el tiempo, estoy en problemas. La bolsa de Wall Street. Acabamos de recibir otra mala noticia. Se pronosticaba que este mes se perdieran 540 mil empleos, pero la cifra subió a 600 mil. El euro y la libra esterlina a la baja. Y el dólar subiendo como loco. Dicen que el petróleo va a subir y bla, bla, bla. ¿Qué hacemos con esta situación? La gente nos escribe y nos dice, ustedes no parecen verse afectados por el mundo. Y no es que yo tenga más fe que cualquier otra persona, pero he aprendido que en el cristianismo o en Dios, lo que realmente te será de gran ayuda se define por tus relaciones. La vida está definida por las relaciones. Cuando la vida es buena, las relaciones son buenas. Cuando la vida es mala, las relaciones son malas. Así que no importa en absoluto lo que esté sucediendo afuera. Lo que realmente marca la diferencia es cómo es la relación con tu Padre, con tu Padre celestial. Porque si tu relación es buena, cualquier cosa que te suceda se convertirá en algo bueno. Es automático. La fe es el cemento que mantiene unida a la sociedad, sea secular o espiritual. Cuando llega el miedo, y lo he dicho muchas veces, el miedo es una falta de fuerza espiritual. Tu espíritu se debilita por el miedo. Es una falta de espíritu. De eso se trata. ¿Y cómo se atraviesan estos tiempos? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Lo ves? Debemos construir una casa y santificarla. ¿Verdad? Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo satisface Dios nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros anhelos? Mira, si te das cuenta en los tiempos difíciles, Dios nunca cambia la visión que te dio. A Él no le importa el precio que se pague. Para Dios, eso no representa ninguna diferencia. Pero tú sí te pones a temblar si tu relación con Él no está en buen orden. Y si vamos al capítulo 18 del Génesis, lo que convirtió a Abraham en un padre de la fe fue precisamente su profunda relación con Dios. Lo que forjó a Moisés fue su íntima conexión con el Creador. Lo que moldeó a Josué en la figura que conocemos y a todos los profetas, tanto a los llamados menores como a los grandes profetas. Jesús, aquello que lo constituyó, el Hijo de Dios, su profunda relación con el Padre, su clara comprensión de su propio lugar, creas o no, en el concepto de la Santísima Trinidad. Aquí de nuevo, la vida es buena cuando las relaciones son buenas. Lo mismo en tu matrimonio. Tu matrimonio será bueno si tu relación es buena. Tu matrimonio es malo si la relación que lo sustenta es mala y afecta cada aspecto de tu vida. El capítulo 18 te revela la profunda relación que Abraham desarrolló con Dios, llegando incluso al punto de desafiarlo y esperando la respuesta. Y eso me parece increíble. Quiero leerles en Génesis capítulo 18, versículo 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Esto es Sodoma y Gomorra. Versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos. Noten que no dijo que creía en él, sino que lo conocía. Hay muchos que dicen creer en mí, pero no me conocen. Tienes que llegar a conocerme realmente para entender cómo funciono. Y eso se logra con una relación. Eso se logra con la comunión, que es otro nivel de relación. Él dijo, porque lo he conocido. Así que pasaron tiempo juntos. Que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. En otras palabras, Dios dice, no puede ser tan malo. ¿Hasta qué punto de bajeza y depravación ha llegado la gente? Quizás pienses que esto se trata de la homosexualidad, pero esa es solo una de las muchas áreas. Algunos se van a molestar conmigo, pero es la pura verdad. Un hombre homosexual me dijo, yo nací de esta manera. Yo le respondí, no naciste así. Te concedo esto. Quizás no sepas cuándo te convertiste. Tienes un punto. O quizás ni siquiera sepas cómo llegaste a hacerlo, pero no eres homosexual por nacimiento. Naciste a la imagen de Dios para crear. Y si la homosexualidad fuera algo con lo que se nace y que fuera constante, eventualmente la raza humana se extinguiría. Lo que significa que no te involucras con ninguna mujer, porque no me importa cómo le hagan. Dos hombres no pueden procrear un bebé. Llegas a ese punto. Algo no cuadra. Puede que no sepas cuándo. Eso te lo concedo. O puede que no sepas cómo. De acuerdo. Pero el hombre me dijo, ¿me odias por ser como soy? No, no pongas palabras en mi boca. Yo no he dicho eso. No odio a nadie, solo al diablo. Y lo digo con toda sinceridad. Incluso, vamos a cenar juntos. Ese no es el problema. No temo que me vean contigo. Pero no como Mark Barclay. Pones tu mano en mi rodilla. Eso es harina de otro costal. Me estás dando señales aquí. No diré más al respecto. No quiero meterme en eso. Y Dios dice, tengo que ir y verlo yo mismo. Abraham sabía que el Señor estaba muy perturbado. El título de este mensaje es El arte de negociar. Hemos tenido muchísimos momentos difíciles. ¿Cuál es el punto de negociar? ¿Cómo negocias con el Señor? Pues voy a explicártelo. No es solo por tu fe, sino por tu impecable trayectoria, por todo lo que has logrado en el pasado, por aquello en lo que Él ya sabe, que puede confiarte plenamente. Y Abraham tiene un historial de obediencia a Dios. A veces puede equivocarse, pero su historial es muy sólido. Así que esto te muestra que su relación se ha desarrollado hasta un punto muy importante. Que pueda hablar con Dios acerca de temas que no domina y desafiar a Dios con respecto a sus decisiones sobre nosotros. Su historial siempre da resultados. Su historial es su mejor representación en la mesa. Y él cometió algunos errores, como todos, pero tuvo la valentía de negociar porque tenía pruebas que lo respaldaban, que decían, soy tu hombre y tú lo sabes. Él dice esto. Y es una declaración fenomenal, porque le estás hablando al mismísimo Dios aquí. No le estás hablando a Jesse Duplantis. Este es Dios. Él dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¡Ay, Dios mío! Y empieza la negociación. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? El versículo 25 es el culminante. Esto te revela su profunda y especial relación con Dios. Le está diciendo cosas que francamente yo no he llegado a ese nivel de madurez. Yo no sé si sería capaz de decirle algo así. Él dice, lejos de ti el hacer tal. Dios mío, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En otra versión dice, ¿hará lo correcto el gran Dios? ¿Ustedes le hablarían de esa manera a Dios? Fue muy valiente. Su relación personal estaba en orden con Dios, su historial en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. No es posible que seas perfecto en un solo instante, pero sí puedes ser santo en un periodo. Su historial era impecable. Se mantuvo firme. Por eso se atrevió a negociar de esa forma con Dios. Yo no estoy en ese nivel, pero cuando las cosas han salido mal en ciertas áreas de mi vida, le he dicho, espera un momento, tú me dijiste que... Ah, ahora resulta que me explicarás mis palabras. Nope. Y yo le dije, tú eres mi Dios. Te considero un Dios personal. Él dijo, eso es correcto. Bueno, ahora te hago recordar tus palabras. Pablo lo escribió a la iglesia en Filipos. Mi Dios personal suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero Wall Street no me afecta. En ese versículo se me revela su capacidad para satisfacer esta necesidad y proveer todo lo que se requiere y la obligación que tiene de llevarlo a cabo. Podríamos profundizar en este punto. ¿Lo ves? Esa habilidad está en ese versículo. Esa voluntad de proveer está en ese versículo. Y la obligación de que Él cumpla lo que dice está en ese versículo. Pero eso no puede ocurrir a menos que tú digas, relaciones. La vida es buena cuando la relación es buena. Todo se trata de eso. Él viene porque tiene a su sobrino allí, que arruinó algunas zonas y no quiere que Lot sea destruido. Lot es un nombre raro para mí. Su madre debió pensar en bienes raíces cuando le dio nombre. Lot, ¿cómo puedes llamar a un niño así? No entiendo. La verdad es que la gente a veces recibe nombres muy raros, pero su relación, esa audacia que tenía para negociar, se forjó y se desarrolló gracias a su impecable historial. Y sin que esto suene arrogante, jamás he tenido un déficit financiero en todos los años de ministerio. Jamás. Ahora bien, yo creo en algunas cosas que, porque la gente de la palabra de fe no creen. Y les seré muy honesto. Yo creo en el 100 por 1. Algunos de ustedes creen en el rendimiento óptimo. Suena bien, lo que significa rendimiento óptimo. Se trata de que si vendes algo en una economía en recesión, probablemente obtendrás más dinero por ello que la persona de al lado. Pero eso es todo. No, no, no puedo, porque eso pone limitaciones a la capacidad de Dios para proveer eso. Yo estudié el concepto del 100 por 1, y para que yo crea en el rendimiento óptimo, simplemente no logro cambiar el color de esa tinta. Es roja. He intentado de verdad cambiar el color de esa tinta, pero Jesse, la circunstancia, pero no, no, es roja. Eso es lo que dijo Jesús. Entre pensar que Él está mintiendo o tú estás mintiendo. Te elijo a ti. Cuando estamos en números negros, eso resulta ser rentable, pero en el pensamiento de Jesús, cuando Él se encuentra en números rojos, es algo rentable. ¿Te das cuenta de cómo pensamos totalmente opuesto a todo lo que Jesús nos dice? Y mira que he tratado en cambiar el color de esa tinta, pero no hay manera. Me di cuenta de que tengo que creer en ese color. ¿Entiendes mi punto? Y para que yo me sentara con Dios y le dijera mis demandas, mi historial tenía que ser intachable. Este ministerio es sexualmente y financieramente puro, y he tenido muchas oportunidades de pecar. No me miren raro. No soy el hombre más feo del mundo. Me coquetean. ¿Puedes creerlo? Mujeres, yo podría ser su padre. Ellas piensan que tengo dinero, y no se equivocan. Pero no es mi dinero, es de Katy. Eso ya me quedó muy claro. ¿Comprendes a qué me refiero? Se me han presentado muchísimas oportunidades de invertir en distintos negocios. Cuando Dios me lo dijo claramente en el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pero ellos son ricos. No me importa. ¿Eres salvo? ¿Conoces a Dios? Pues, la verdad, no. Entonces, no me importa hacer ningún tipo de negocio contigo. Puedes tomarlo como quieras, pero mi historial ha demostrado ser persistente y cierto. No he tenido ese tipo de problema en medio del problema. Y sé que no estoy a la estatura de Abraham. Necesitaba conocer a Dios en lugar de solo saber de Él. ¿A qué está obligado por mí? ¿Y a qué estoy obligado por Él? Así de simple. Cuando dijo, ¿hará lo correcto el gran Dios? Oh, amigos. Eso me impactó cuando lo leí por primera vez. ¿Cómo es que se atrevió a decirle algo así a Dios? Fue debido a la profunda relación que compartía con él. Y tuvo ese valor de negociar por su sobrino. La Biblia dice que Lot plantó su tienda hacia Sodoma. Lo siguiente, él está justo en medio de Sodoma. ¿Por qué? El viejo cliché. El pecado te lleva más lejos de lo que quieres ir y te retiene más tiempo del que quieres quedarte. Te cobra más de la cuenta. Toma nota de esto. Grandes favores solo pueden ser pedidos en función de la reputación. Si tienen problemas económicos, ¿cuál ha sido su conducta pasada? Si quieres recibir grandes favores de Dios, tendrás que mostrar una buena conducta. Eso no significa que Dios no te perdona, pero quiero decirte algo importante. Él conoce muy bien tu historial. Él sabe lo que tú has hecho y harás. Así que los grandes favores solo pueden pedirse basados en tu reputación. Por eso yo soy muy cuidadoso de mi conducta. Que mi conducta pueda ser cuestionada. ¿Entiendes lo que digo? Tienes que hacer esas cosas. A veces es muy, muy molesto. He sido señalado. Hubo rumores de que estaba con otra mujer en Houston, y eso era verdad. Estaba con mi hija, y solo tengo una hija. Así que ella quiso invitarme a cenar a un lugar, y Jody es una mujer muy guapa. Si la ves, tienes que ser muy tonto para no darte cuenta. Es mi hija. Nos parecemos mucho. Ella es la versión bonita de mi rostro, ¿sabes? Y cualquiera lo puede notar. Por Dios, estaba bebiendo un agua carbonatada de botella verde y en los periódicos decían que estaba bebiendo cerveza. Así que ahora, cuando pido un Perrier, les digo que me lo traigan en un vaso con hielo. Porque uno como quiera, pero ¿y las noticias falsas? Así que esas cosas me resultan muy irritantes. No me agrada, pero debes ser consciente de que toda esta gente te está observando. Uno hace lo mejor posible para que no pierdan la cabeza. Así que Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Incluso algunos ministros se pusieron muy celosos y pensaron que alardeaba. No, daba gloria a Dios. Leroy Thompson y yo creo que en el estado de Luisiana probablemente somos los predicadores más criticados por tener dinero. Simplemente somos muy bendecidos. ¡Ay, Dios! Pero nos crucifican todo el tiempo. Nos llaman ébano y marfil, ¿sabes? ¡Ah! Ébano y marfil. Con todo ese dinero y marfil. ¡Ay, Dios mío! Esas etiquetas medio raras. Pero con todo y eso, cuando hay problemas, ¿a quién llaman? A nosotros. Cuando necesitan un avión, nos llaman a nosotros. Cuando todo va mal, dicen, llámenlos. ¿Sabes? Nos reímos de estos. Es verdaderamente asombroso. Odian la prosperidad hasta que la necesitan. ¿Qué esperas para ayudarnos? ¿Por qué no has llegado? Ayúdame. Ya no vuelvo a criticarte. Ayúdame. La verdad, quisiera decirles, si saben contar, no cuenten conmigo. Sé que solo buscan el dinero y me van a traicionar, pero si Dios me dice que lo haga, obedezco. Puede que Leroy esté aquí esta noche, ¿sabes? Él tiene mucho ganado. ¿Y cuántas veces ha montado su propio caballo y por el color de su piel, algunas personas le dicen, no deberías estar en esta tierra? En realidad, Leroy es un hombre muy humilde. Él le responde, no, señor, esta es mi tierra. ¿Cómo? Sí, y este es mi caballo. La cara estúpida de los blancos cuando meten la patota. Es la cara que ponen su cara de, ya metí la pata. Y ahora, ¿cómo lo arreglo? Pero tú, corremos por, ¡ay, qué bonito tu caballo! Y si eres cajún, la cosa se pone peor, porque somos rudos. Te dicen que no puedes hacer esto y aquello, y sin embargo, lo estás logrando. Y la razón de ello es el historial, el arte para negociar. Así que los grandes favores solo pueden pedirse basados en tu reputación. Cuando conoces a Dios, no existe ningún favor que sea demasiado grande como para que no puedas pedirlo. Anótalo bien. Cuando conoces a Dios por suficiente tiempo, no hay favores demasiado grandes para pedir. Le pedí al Señor que me ayudara con mi revista. Saben, yo gestiono corporativamente para asegurarme de diferentes cosas. Nuestra revista llega a más de 360 mil casas en 126 países. En las cartas son 432,000. No lo digo con orgullo ni presumiendo, sino que Dios ha sido muy bondadoso. Pero he tenido que pedirle a Dios algunos grandes favores, pero Él también me ha buscado. Y un gran ejemplo, ustedes me oyeron decir esto. Yo sé que el hermano Copeland lo recuerda. Hace varios años, no sé, quizás 5, 7, algo por el estilo, uno de mis empleados vino y puso un cheque de $15,000 en mi escritorio. He aprendido que cuando las finanzas llegan a mí, ¿qué debo hacer con este dinero? Lo que es adicional, ¿sabes? No hablo del ministerio. De repente, ¡bam!, apareció un montón de dinero. ¿Qué hacemos con esto? ¿En qué cuenta lo ponemos? No lo sé. Después del almuerzo lo vemos. Estoy sentado mirando el cheque. Señor, ¿es este mi dinero? Y el teléfono suena. Esto fue hace quizás 7 años y mi recepcionista dijo, hermano Jesse, el hermano Copeland está al teléfono. Oh, sí, está bien. Hola, hermano Copeland. Hola, Jesse, ¿cómo estás? Y él va directo al grano. Eso me gusta porque sabes que él tiene la información al instante. Yo le dije, sí, señor. Él dijo, hoy estuve orando. Sí, señor. Y el señor me habló y me dijo, llama a Jesse, porque Jesse me ayudará. Y pensé, el señor llamó al hermano Copeland para decirle que yo lo ayudaría. ¿Por qué no pudo llamarme a mí? Él dijo esto. Estas palabras exactas, lo recuerdo. Él dijo que tú lo ayudarías. ¿Es eso correcto? Yo dije, sí, señor. Él dijo, el señor también me conmovió de la misma manera y dijo, Kenneth, ¿me ayudarías? ¿En qué puedo servir de ayuda? Él dijo, Jesse, necesitamos conseguir un avión para otro ministerio y he asignado esta cantidad de dinero. Y me sentí guiado por el señor. Y el señor, sí, el señor me dijo, tú lo ayudarías. Me sentí tan orgulloso de que Dios le dijera a un profeta de Dios que yo lo ayudaría. Ahora, la única forma en que eso puede suceder es que mi historial de donaciones sea impecable. Y le dije, hermano Copeland, ¿cuánto dinero se necesita? Lo haré. Y no tenía ni la menor idea de qué cifra era. Dije, sí, lo haré, de inmediato. Porque si el Señor lo dijo, ¿qué haces con eso? ¿De qué se trata? ¿Cuánto dinero necesitas? Y él me dio toda la información. Y para no hacer el cuento largo, dijo, $15,000. Ahora, el cheque que tengo en mis manos es de esa cantidad. Le dije, hermano Copeland, estoy viendo un cheque por $15,000. Bendito sea Dios, Jesse, yo lo sabía. Dije, lo enviaré por FedEx hoy mismo. Lo tendrás mañana a primera hora en la oficina. Y así lo hicimos y compramos el avión para ese ministerio. Sí, señor.
Que la gente sepa que no me estabas ofreciendo ninguna clase de ayuda. Dios requería de tu ayuda y de la mía.
¿Lo ven? Yo no lo ayudaba. ¿Era Dios obrando en mí? Así es. Él necesitaba nuestra ayuda. Y buscaba algo de obediencia. ¿Estoy en lo correcto? Es como funciona la voz de Dios. Y fue algo tan maravilloso que me hizo pensar, vaya, qué increíble. Lo estuve meditando por varios días después de que sucedió. Pensé, ¿tú crees que yo te puedo ayudar? Es un honor para mí. Me conmovió profundamente. Me llegó al alma. Me bendijo mucho más que una simple... No era solamente el hecho de ayudarlo a él, no. Era cumplir con lo que se suponía que debíamos hacer. Y fue un mensaje claro. Y fue confirmado por la boca de 2 testigos para que cada palabra quedara establecida que Dios diría, ¿puedo confiar en Jesse Duplantis? Y puedo confiar en Kenneth Copeland.
El libro más vendido de Jesse Duplantis, El Cielo, Encuentros cercanos al tipo de Dios, ya está disponible en español. En este libro, Jesse comparte sus encuentros espirituales milagrosos, incluyendo su viaje sobrenatural al cielo en 1988. Te animará cuando él le cuente las cosas maravillosas que el Señor tiene reservadas para usted en el cielo y aquí en la tierra. Visite jdm.org y solicite su copia hoy.
Hola, damas y caballeros. Espero que el mensaje de hoy les haya infundido una gran audacia en su espíritu. Como creyentes, tienen una invitación personal de Dios para entrar en su presencia sin ningún temor. En cualquier momento que lo deseen, Él quiere que fluyan con valentía en una profunda y maravillosa comunión con Él. Pero, hermano Jesse, ¿cómo hago eso? Dios mío, es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Vengan con toda confianza y audacia al trono de Dios. Así como mi hija, Jody, ella es mi hija biológica, yo solo tengo una única hija y una nieta. Ellas tienen acceso total a mí en cualquier momento. No me importa si es de día o de noche, pues es lo mismo con nosotros y con nuestro Padre Celestial. Es una gran bendición del Señor. Te animo a que vayas a nuestra aplicación gratuita de JDM y veas este mensaje completo. Te bendecirá grandemente. Socios, nuestra oferta de producto. Este es el libro más vendido que tengo, El Cielo. Encuentros cercanos del tipo de Dios. En 1988 fui al cielo, amigos. No se lo pueden perder. Es una historia que ha recorrido el mundo entero. Aquí hablo de los encuentros milagrosos que he tenido con el Señor. ¿Cómo lo consigues? Solo ve a nuestro sitio web y consigue una copia. Este año estamos haciendo una gira de El Cielo en algunos lugares diferentes, así que averigua sobre eso. Socios, gracias por todo lo que han hecho por nosotros. 50 años sin ningún déficit financiero. ¿Por qué? Yo confío en ti, tú confías en mí y ambos confiamos en Dios. Gracias por tu constante y fiel apoyo financiero. Nada es pequeño y nada es grande. Tenemos 20 millones de dólares en proyectos sobre la mesa. Estamos creyendo a Dios por 20 mil personas que den $1,000. Algunos darán más, algunos darán menos, pero todo llegará. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga. Adiós. ¿Estás listo para una explosión de fe y visión en tu vida? ¿Estás listo para recibir mucho más de lo que puedas pedir o imaginar? Ha llegado el momento de completar la visión que Dios te ha dado. No temas, avanza triunfante hacia tu destino.
Visionary Conference 2026 se llevará a cabo en la sede internacional de JDM en Destrehan, Luisiana. Para obtener más información, visite nuestro sitio web.
Voy a lograrlo. Jesús dijo que podía cambiar una nación en un día. Hoy podemos predicar a 7.800 millones de personas en el mundo. En 7 minutos ha llegado el momento. Tenemos un trabajo que hacer, una visión que cumplir. Estamos creyendo en Dios por lo increíble, lo imposible, simplemente porque es factible. Él dijo, y hasta lo último de la tierra, vayan. Y en cada cosa, por pequeña que parezca, si eso le ayuda a expandirse, lo haré.
Dios busca personas que sean valientes en dar un paso de fe y digan, Señor, aquí estoy, úsame.
¡Vamos! ¡Aleluya! El único Jesús que algunos podrán conocer es el Jesús en ti o el Jesús en mí. Ahora, mostrémosle al mundo quién es realmente. Un niño es cariñoso, confiado, obediente y tiene buena actitud. ¿Y qué se logra con eso? Se rejuvenece el mundo.
Gracias por vernos hoy. Para más información acerca de Ministerios Jesse Duplantis, visite nuestro sitio web.